Abrimos ya en este Artesanos de la Fe el tiempo para la lectura. En esta ocasión, el protagonista de nuestro libro es San Juan Pablo II.
Estaba como apoyándose en dos puntales, y en el libro lo podrán descubrir, que se apoyaba, uno, en Dios, en la oración, era uno místico, era un hombre de oración, un hombre entregado a Jesucristo, apasionado por anunciarlo a Jesucristo, y segundo apoyo, el trabajar con todas sus fuerzas por defender la dignidad del ser humano.
Y a quien escuchabas es al presidente de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella, que participaba recientemente a través de un mensaje en la presentación del libro del que, como te digo, vamos a hablar. San Juan Pablo II, incansable defensor de la dignidad humana. Como se dice en la contraportada, aunque hayan pasado ya 100 años desde su nacimiento y hayamos conocido dos papas después de él, para toda una generación de católicos, San Juan Pablo II será el papa de nuestras vidas. Pero, ¿quién fue el Papa Magno? Actor, seminarista, clandestino, minero, deportista, poeta, filósofo, desafiador del régimen comunista polaco. Bueno, pues el sacerdote y periodista Manuel María Bru, que lo acompañó en muchos de sus viajes y de sus visitas pastorales, narra en esta biografía editada por San Pablo este complejo pontificado y describe al Papa de las grandes concentraciones y de la globalización como un hombre de gestos y de personas y no de multitudes, como se nos ha dicho y contado en tantas ocasiones. Manuel, ¿cómo estás?
Muy buenas, Mario. Muy bien.
Comentaba que se presentaba recientemente esta obra en Madrid. Escuchábamos un momento, además, de ese video mensaje que grababa el cardenal Omella, que además prologa muy bellamente esta obra, recordando algo que me parece esencial y por ahí podríamos, si te parece, abrir, y es que, y cito literalmente, no flaqueó jamás, ¿no?, a la hora de pronunciar los sí que tenía que decir, avalados por su testimonio personal y de la Iglesia, pero también a pronunciar los noes que tenía que decir, arriesgándose incluso a la incomprensión, al rechazo y a la persecución, ¿no?
Eso es. Esa ha sido, digamos, la clave también de esta biografía fundamental. Es que está atravesada la biografía subrayando sobre todo esta dimensión del defensor de la dignidad humana, ¿no? En todos sus aspectos, porque es verdad, Mario, que a veces aparece, digamos, un, como de todos los personajes históricos, públicos y también de los santos, ¿no? Uh-huh. Pueden aparecer con el tiempo pues discursos sobre ellos, biográficos o explicativos de su perfil, reduccionistas. Con San Juan Pablo II también pasa esto, ¿no? Que hay un discurso reduccionista que aparece como defensor de la dignidad humana en algunos aspectos que tienen que ver con los atentados a la dignidad humana, ¿no? Contra la eutanasia, contra el aborto. Y a veces se olvida en algunos de estos discursos que el Papa Juan Pablo II fue un hombre que realmente revolucionó también la herencia recibida de la doctrina social de la Iglesia en temas como los derechos laborales, o los derechos de las minorías, o los derechos propios de quienes sufren la injusticia social, o de los pueblos del tercer mundo, etcétera. La biografía trata, y el cardenal Omella en su prólogo lo subraya claramente, trata de ofrecer una visión lo más objetiva posible y completa de este perfil de Juan Pablo II, defensor de la dignidad humana.
Claro, estamos hablando, como decimos, de una biografía peculiar, diferente, ¿no? En la que, por ejemplo, a diferencia de otras, pues tú has seguido un orden cronológico en la primera parte, hasta ser elegido papa, pero en las otras tres partes lo que has seleccionado es un acontecimiento, un año, ¿no?, particular de cada año, y luego pues haces lectura de lo que supuso.
Sí, bueno, es un poco la idea. Antes de ser elegido papa, el orden cronológico agrupa varios años, mientras que a partir de la elección del Papa, bueno, pues he preferido distinguir año por año. Uh-huh. Y dentro de cada año, de enero a diciembre, evidentemente, dentro de ese año, pues se subrayan dos o tres acontecimientos principales, o bien un viaje, o un texto cuando ha escrito una encíclica, o cuando... Pero bueno, un poco recogiendo, no todo, porque entonces eso es una biblioteca, no un libro, ¿no? No todo, pero sí las cosas variadas más importantes de cada año, y también dentro de cada año cronológicamente, es decir, que lo que ha pasado en cualquier año, lo que él dijo o hizo en septiembre, que no aparezca antes de lo que hizo o dijo en junio, ¿no? Sino que va de enero a diciembre cada año, y cada año tiene un título que, como tú dices, pues resalta, digamos, una idea que puede ser, entre tantas otras, pues la idea por la que él más sufrió, difundió, que él más vivió, ¿no? Una idea, un sentimiento, una experiencia, ¿no?
Estamos hablando de un papa que hizo 104 viajes fuera de Italia, 14 encíclicas, 12 constituciones apostólicas y, por supuesto, pues también, claro, las Jornadas Mundiales de la Juventud. A pesar de esa telegenia, ¿no?, de esa capacidad también para captar la atención de las multitudes, y lo decía al principio, insistes muy especialmente en que tenía una enorme capacidad de amar de una forma personalizada, ¿no? Nunca, como dice también el cardenal Omella, dejó de ser Manuel ese Lole que encandilaba a sus amigos, ¿no?, por su rica vida interior.
Es una imagen preciosa esa que subraya el cardenal Omella en el prólogo, porque es verdad, ¿no? En la primera parte de la biografía, al hablar de esa relación que tenía con los jóvenes en la universidad, que todos le llamaban Lole, que era pues como un punto de referencia para ellos, ¿no? Pues que es verdad, que realmente él durante toda su vida, aparte de que muchos de aquellos jóvenes pudieron mantener contacto y relación con él y le iban a ver a Roma durante todo su pontificado, ¿no? Ahí tuvo amigos del alma, incluso algunos de ellos no católicos, sino judíos, ¿no? Sí. Pero es verdad que él esa actitud de la relación personal, como decías en la introducción, que no era un papa de multitudes, aunque jamás alguien reunió a tantas multitudes, ¿no?, como él, pero era de personas en este sentido, de que él tenía además esos ojos que cuando te miraba fijamente a los ojos se empequeñecían porque enfocaban, ¿no? Con sus ojos tenía la misma impresión de que te enfocaba porque no existía otra cosa en el mundo. Y esto no lo digo yo solamente por... Tuve ocasión 4 veces de estar con él así esporádicamente, pero de todos los que realmente han tenido un trato con él mayor, todos subrayan este aspecto, ¿no?, de esta mirada personal, de esta atención personal. El resto del mundo no existe, solamente existes tú con el que él estaba hablando, ¿no? Y esta, yo creo que algo que el Papa vivía con gran emoción y con gran profundidad, porque forma parte además de toda su biografía, de la infancia, de la juventud, y eso le marcó para siempre, es una sensibilidad enorme por el drama humano, ¿no? Por las situaciones dramáticas por las que pasan los seres humanos en distintas circunstancias, en distintas situaciones, ¿no? Entonces, esta pasión, una auténtica pasión por el drama humano, es típico y característico también de la personalidad de este santo.
Hablando de esos dramas, precisamente, hay un aspecto de gran actualidad que destacabas tú además en la presentación, de lo que se habla, claro, en esta obra, y son los desvelos del Papa Magno por el pueblo y la Iglesia de Ucrania, ¿no? Pones, de hecho, en valor los esfuerzos de San Juan Pablo II por la comunión entre estas iglesias y la revitalización de cada una de ellas.
Claro, un hombre como Juan Pablo II, que viene del este, viene de Polonia, que está marcado por lo que es la experiencia de la Iglesia perseguida en Polonia. Evidentemente, él cuando llega a Roma se abre a todas las realidades del mundo, pero esta perspectiva que él trae en su biografía personal le ayuda precisamente a entender los dramas de la persecución religiosa y también los dramas de las invasiones de unos países por otros, los dramas de la guerra que él vivió con dos ocupaciones, la ocupación nazi y la ocupación soviética. Claro, toda esa experiencia le ayudó a entender durante todo su pontificado todas las realidades, mucho más de todos los continentes, sobre todo en África, en América, en Asia, con tantos conflictos, pero por supuesto con mucha más capacidad los del este de Europa, que son los que él vivió, ¿no? Por eso todas las iglesias, no solamente Polonia, sino todas las iglesias de la órbita de lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como es también Ucrania, él vivió con pasión el drama de esas poblaciones, de esos pueblos, de esos países y de sus iglesias. Y en el caso de Ucrania, de las 4, y podemos decir iglesias, aunque en realidad son 3, pero hablamos de la Iglesia Ortodoxa dividida en 2, ¿no? La que desde la independencia de Ucrania tiene la relación con el Patriarcado de Constantinopla y la que lo tiene con el de Moscú. En la época de Juan Pablo II era una sola, pero pues con toda también su dificultad. Una iglesia que pertenecía y estaba vinculada al Patriarca de Moscú, pero que al mismo tiempo no participaba del estilo del Patriarcado de Moscú de total sumisión a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Porque el pueblo ucraniano no participaba de eso. Y luego la Iglesia Católica, greco-católica, por tanto, muy parecida a la ortodoxa en su liturgia, pero que es católica 100%. Y luego la Iglesia Católica Romana, precisamente por la migración polaca a Ucrania, que siempre ha existido, ¿no? Los países limítrofes que también, claro. Y que ahí hay una presencia de una iglesia romana, de una iglesia católica romana también importante. Bueno, pues el equilibrio entre estas iglesias, el cuidado de estas iglesias que tuvo Juan Pablo II, que justo cuando, con ocasión de la presentación del libro, estábamos ya en esta guerra que no termina nunca, ¿no? Pues bueno, me pareció que podía ser interesante aportar en la presentación, recoger simplemente algunas claves de la biografía, donde a lo largo de distintos años aparece este cuidado por la Iglesia de Ucrania, pero que de lo mismo con la misma biografía, con el mismo libro, podemos sacar por cualquier país del mundo, sí, ¿no? De por muchos de los países del mundo, ¿no?
Vamos a escuchar otro momento de esa presentación del libro recientemente.
El Papa que buscó el encuentro con todos, el Papa del arte de la comunión, que tuvo una capacidad de perdón y de apertura de corazón para todos, prodigó la civilización del amor. Ha intervenido en tantos problemas concretos del mundo que bien podemos decir que es el primer papa de la globalización.
El cardenal Osoro, el arzobispo de Madrid, que decía, estuvo en esa presentación, hablaba él, bueno, pues de esa experiencia de como el papa de la globalización, el papa de la civilización del amor, que me parece muy acertado. De nuevo se vuelve a ver a ese papa comprometido, ¿no? Personalmente en la defensa de la paz, tú hablas del conflicto en Ucrania, pero que podrías extrapolarlo a cualquier otro lugar. Algo decisivo, Manuel, fue para eso también los encuentros en ese espíritu de Asís, ¿no? Hablas en concreto, refieres esos dos momentos, el del año 86 y el de 2002.
Sí, la verdad es que, bueno, es que es un personaje tan interesante, es tan libre. Juan Pablo II era un hombre tan libre que a él le gustaba escuchar a todo el mundo, pero luego él era pues, determinante, ¿no? Y era decisivo. Entonces, si tenía algo claro, iba adelante, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto aparece continuamente. Hay un montón de anécdotas que son más que anécdotas. Yo diría que son expresiones, experiencias concretas, con una misma clave, que es que le aconsejan hacer una cosa y él está convencido de hacer otra. Y eso aparece continuamente en su vida, ¿no? Y una de estas veces, que había muchas, de hecho el cardenal Osoro, al que yo agradezco muchísimo su presentación, porque se había leído el libro, lo tenía todo subrayado, de la primera página a la última, con un montón de post-it, pero todo subrayado. Se lo había leído, bueno, y es un libro de 400 páginas, pero se había leído, y bueno, la verdad es que fue una presentación muy, muy interesante la que hizo, y bueno, él recordaba, sobre todo con algún obispo amigo suyo, que no sabía, incluso alguna anécdota que ahí se cuenta de él y tal, pero por ejemplo, pues por no decir mucho, simplemente la experiencia, en este caso la que tú me comentabas, de las jornadas de oración por la paz interreligiosas. Bueno, cuando hace la primera de Asís, bueno, tan fuerte fue esa decisión que provocó la consumación de un cisma, porque el movimiento lefebriano no se había consumado, no se consumaba hasta que Lefebvre no ordenara obispos. Y fue lo de Asís lo que a él le determinó ya nombrar obispos, y ya el cisma era completo, ¿no? Bueno, pues el Papa sabía ese riesgo, pero también sabía que era importante este signo ante el mundo de que en todas las religiones hay una búsqueda de la paz y una oración por la paz. Evidentemente no fue, porque de lo que le acusaban no era algo sincretista, no fue rezar juntos por la paz, sino juntarse para rezar por la paz, que son dos cosas distintas, ¿no? Como explicó muy bien el cardenal entonces Ratzinger desde la doctrina de la fe. Bueno, pero es verdad que ocurre esa anécdota que se cuenta con Andrea Riccardi, que a mí me la contó personalmente Andrea Riccardi, yo la he incorporado a la biografía porque digamos, es una fuente histórica principal, porque fue una conversación suya, dos conversaciones con el Papa, que fue cuando le dijo, después de lo de Asís, ¿le parece bien que tomemos la iniciativa, si quiere desde San Egidio, de seguir convocando encuentros, jornadas de este tipo y tal? Y el Papa le dijo, tengo que consultarlo. Y cuando luego, a los pocos meses, Andrea Riccardi le preguntó, ¿lo ha consultado? Sí. ¿Qué le han dicho? Que es una barbaridad, que ni se me ocurra. Y dice, ¿entonces no lo hacemos? Y dice, no, entonces lo hacemos. Bueno, pues es que eso era muy típico suyo, este tipo de reacciones.
Muy libre, como tú decías. Sí. Bueno, luego, por supuesto, está la predilección por los jóvenes, esas jornadas mundiales de la juventud, en el que, por cierto, no diluyó nunca ni edulcoró lo más mínimo las exigencias que pedía a los jóvenes. Pero quiero terminar terminar, Manuel, esta charla, hacías en esa presentación un recuerdo de esas cuatro veces que habías coincidido con él. Coincidimos en la quinta ya en su muerte en Roma, lo vivimos además juntos.
Efectivamente, lo vivimos juntos, sí, sí.
Pero ¿qué recuerdo, grosso modo, te queda de San Juan Pablo II? ¿Qué glosarías de él a modo de crónica radiofónica casi en 45 segundos?
Yo diría su fortaleza, cuando me apretó las manos la primera vez que le conocí y para decirme que entrara en el seminario y me dolieron las manos por por su presión con sus dedos pulgares, me dolieron durante días, la fortaleza física y moral, ¿no?, del Papa, y luego el sentido del humor, que los encuentros que yo tuve con él, pero que eran comunes a todos los que han tenido tuvieron la ocasión de estar con Juan Pablo II, ese profundo sentido del humor que significa dos cosas, significa inteligencia humana, pero significa también la alegría pascual, la alegría del amor, la alegría del cristiano, ¿no?, que le hace encontrar en todo esta parte de podernos gozar, ¿no?, de podernos reír de la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿no?, y de entenderlo todo en positivo, ¿no? Yo creo que son dos rasgos muy importantes suyos.
Qué bueno. Pues pedías entonces aquí cuando fallecía en COPE, en estos micrófonos, en el programa del domingo que presentabas, el rezar para acrecentar los lazos de la comunión, para que el Papa que se nos iba y los que vinieran nos encontraran unidos, y Cristo, como dices, cumple su promesa: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Señor lo cumplió, y así, después del Papa Magno, pues nos vino el Papa sabio y humilde, como dices, y después el Papa de la ternura, que está haciéndolo. Estamos comprobando de la Iglesia ese hospital de campaña de la misericordia. Estoy seguro, Manuel, que, como pides al concluir, que a quien lea esta biografía va a pasar de esa memoria agradecida al gozo por el presente. Vamos a recordar el título de la obra: San Juan Pablo II, incansable defensor de la dignidad humana, editado por San Pablo y escrito por nuestro invitado y buen amigo, el periodista y sacerdote Manuel María Bru Alonso. Manuel, un abrazo grande y gracias por habernos acompañado en este Artesanos de la Fe, por recordar la figura del Papa de nuestras vidas. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias, Mario, y un saludo a todos los oyentes.